Conservas Dani, 53 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, hoy desde el estudio de Gracia. Llegar a las 4 de la tarde de Tenerife, después de un día intenso, el que vivimos ayer, acabando a las 12 de la noche con el Twitch, luego levantarte pronto, coger el avión, volver, bueno, pues es un poco la edad no perdona. Y he decidido pues hacer el programa desde aquí. Ya sé que en el estudio están dos de los tertulianos, tanto Arnau Baqué como Ferran Granell. Y por teléfono estarán Xavi López y Isidre Espiga. Pero, por cierto, en el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés, en este programa 5.301 ya, 5.301 de Tiempo de Español. La verdad es que el partido de ayer, supongo que luego lo vamos a debatir con los tertulianos, a mí me deja daños colaterales, pero no por la derrota, sino por lo que lleva consigo el entorno de esa derrota. Podíamos perder, pero el partido de ayer el equipo no merece perder. En la primera parte, sobre todo en los primeros 15 minutos, incluso después del error grosero de Pacheco, que es uno más si lo comparamos con los de la pasada temporada de Lecom o de Álvaro Fernández, uno más. Por eso a veces ciertas circunstancias me recuerdan lo del año pasado, que nos hacen bajar y a lo mejor este año no nos dejan subir, y me explicaré el porqué de esta reflexión. Hasta ese momento el equipo tuvo 3-4 ocasiones de gol, dominamos de una manera increíble. Creo que este equipo juega muy bien a fútbol. Es verdad que hay momentos donde, sobre todo en el tema de construcción, tenemos problemas. Hay circunstancias del partido que hacen que Cabrera tenga el balón en el centro del campo o un poquito más atrás, en campo propio, y no sepa qué hacer. Y su decisión es pegarle un pelotazo. Ayer le pegó 5 pelotazos contados estos pelotazos, y todos se fueron, uno a La Palma, otro a Lanzarote, otro a Fuerteventura, otro a Gomera y otro a Hierro. ¿Por qué? Porque en el centro del campo no hay un jugador, hasta que apareció Álvaro Aguado, que para mí fue una aparición increíble, y lo que yo había visto de este jugador, aunque fueran ayer 10-15 minutos, es ojalá lo que todos esperamos. Es un pedazo de jugador, es un 8 muy bueno, y se vio ayer en esos minutos que jugó. Claro, a Keydy no le vas a pedir que baje tanto, y eso que Keydy fue de los mejores ayer. Paul Lozano, luego analizaremos si queréis, jugador por jugador, pero hay jugadores que necesitan un descanso. Y para mí, por ejemplo, Paul Lozano necesita un descanso. Yo, de cara al partido contra el Racing de Ferrol, si Álvaro ya está para jugar 80 minutos, Keydy, Álvaro. Porque el sistema no va a cambiar. Yo confío en Luis García, y lo digo de verdad. Me puedo equivocar, más que me puedo equivocar, puedo criticar algunas cosas. La fe ciega que tiene, por ejemplo, en Espósito, que ayer volvió a demostrar que es un jugador que no está para este equipo. Y menos haber pagado 4,5 millones. 4,5 millones. No los vale este jugador. Es que no los vale. La fe ciega que tiene, por ejemplo, en... Claro, es que tampoco está ahora Víctor Ruiz. Pero está, es cierto que Cabrera y Calero mejoran a Sergi Gómez, que Sergi Gómez no está para jugar. Sinceramente, no lo está. También la fe ciega que tiene, por ejemplo, en Martin Braithwaite. Un jugador que está en el campo, pero que su mente está en otra parte. Es como el sexto sentido. No sé dónde está Martin Braithwaite. Yo no digo que no corra, pero también puedo. Para eso juego yo. Salgo al campo, corro, hago dos o tres presiones, pero no es un jugador que esté comprometido con este equipo. Es que no lo está. Y se ve claramente que no lo está. Desde el minuto uno hasta el último, aunque juegue 90 minutos, es igual, o 95 o 100. Martin no está comprometido. Está porque tiene que estar. Y si puede, en el mercado de invierno buscar una salida. Por eso venimos hablando del tema de un delantero centro. Lo que ayer falló el equipo es increíble. Puado tuvo dos clarísimas. KD, Peramilla, Cabrera. Tuvimos, al margen de un penalti, que ahora quiero hablar de ese penalti, que tiene unas connotaciones muy especiales. El penalti y el del VAR. Pero si ayer hubiéramos tenido el 50% de acierto que el día del Eldense o el de la Morevieta o el día del Levante, ayer ganamos el partido. Con los mismos problemas de jugadores que no están bien, de jugadores que no saben sacar el balón, incluso con el error grosero de Pacheco. Pero ese partido lo ganábamos. Es que lo tengo clarísimo. Porque a mí el equipo me encantó. Es verdad que en la segunda parte ellos se encerraron más, físicamente ya no teníamos las ideas muy tan claras, pero a pesar de todo, cada vez que llegábamos, generábamos peligro. Claro que ellos tuvieron alguna ocasión, porque estábamos todos arriba. La famosa carrera de Baldo con Calero. Más normal, Calero no es rápido. Y estábamos hablando de un jugador que a lo mejor tiene 5 o 6, no lo sé la edad que tiene Baldo, pero en velocidad se lo comió. Pero estaba arriba, arriesgamos en eso. Y acabamos palmando 1-0. ¿La clasificación cómo está? Pues somos cuartos. A 2 puntos del primero y a 1 punto del playoff. Perdón, del playoff, del ascenso directo. Que no hay que preocuparse. En ese sentido, no. Pero a mí me preocupa lo otro. Me preocupa, por ejemplo, como ayer comentábamos, el tema de los horarios. De los 12 partidos que llevamos o que vamos a llevar de liga, ahora llevamos 7, repito, de los 12 horarios que han salido con los partidos ya jugados, 7 son a partir de las 9 de la noche. 7. Claro, luego cometemos nosotros un grave error, que somos unos pardillos, unos auténticos pardillos. Porque claro, cuando sale el horario del Cartagena, que es un jueves a las 9:30, sale Luis en rueda de prensa diciendo, como yo sé que la gente de que pone los horarios es inteligente y sabe lo que hace, nos pondrá, supongo, el partido del Villarreal B, el lunes. ¿Pero por qué? Es que no podemos jugar el domingo nosotros a las 6:30 para que vayan 1.000, 2.000 pericos a la cerámica. En el último partido del Villarreal en casa, 1.300 personas. 1.300 personas. Es decir, vamos nosotros y parece Cornellà Prat. Hay que ser más listo. Hay que ser más listo. ¿Cuántos van a ir a Villarreal el lunes? No este, el otro lunes. ¿Cuántos van a ir? Pues poca gente. Y eso me duele. Y luego está lo de ayer. Luego está lo de ayer. ¿Saben ustedes? Bueno, me refiero al penalti que le hicieron a Omar en el minuto 44 o 46, no sé, en la última jugada, no sé si fue 44 o 45 de él. Duró hasta el 47 la primera parte, que luego déjalo correr. Tenemos la opción de sacar un córner, hacemos un gilly córner y caemos en un fuera de juego. Es que cuando es un córner en el último segundo, lo que tienes que hacer es centrar directamente. Por eso a veces creo que hay jugadores que les falta inteligencia. No digo que sean tontos, ¿eh? Les falta inteligencia competitiva. Tú esa jugada tienes que centrar y no hacer el panoli de un pase, de hacer un gilly corner, que además, repito, caes en fuera de juego. Y pierdes una oportunidad que a lo mejor no hubiera pasado. Bueno, no pasó nada porque ni centramos, pero por lo menos te la tienes que jugar. Pero bueno, volviendo al tema del penalti. Es un penalti clarísimo, pero clarísimo a Omar, clarísimo. Arcediano, que lleva 13 o 14 años en segunda y está haciendo puntos para ver si algún año sube a primera, claro, con su amigo Medina Cantalejo, con Roures, etcétera, etcétera, que son los que mangonean todo esto. Sí, mangonea totalmente Roures lo que sea en el mundo del fútbol. No sé si ahora claro, con el tema de Media Pro. Hay muchas cosas que habría que analizar. Bueno, pues el penalti es claro. Arcediano, que unos minutos antes le había dicho algo a Omar, porque Omar se había dejado caer o algo así, entiendo que en esa jugada diga, no es penalti. Pero en el VAR, que se ve perfectamente que es penalti, estaba un tal de la Fuente Ramos. Este árbitro de la Fuente Ramos hace 4 temporadas expulsó en un partido, qué casualidad, Español Tenerife, a Darder, sí, el que está ahora en el Mallorca, por decirle, según él, me cago en tu abuela. ¿Se acuerdan de este colegiado? Pues miren, ayer era el que tenía que haber avisado a Arcediano y decirle, oye, Arcediano, es que hay penalti. Aunque se tire un poco raro, hay penalti. Hay un contacto que hay contacto, que es penalti, que no le dé vueltas, es penalti. Pues no le dice nada. ¿Ustedes se acuerdan del último partido de liga de la pasada temporada? Donde el Almería se estaba jugando el descenso y con el 3-2 que ganábamos estaban en segunda. Hubo una, bueno, un penalti que no pitó, no sé, ahora no recuerdo el árbitro que era, dentro del área del Español, al final del partido. Fue una entrada de Simo, creo que a Ramazzani y algo así. Creo que era él, ahora no recuerdo bien. El árbitro le muestra amarilla por fingir al jugador de la Almería. Y del VAR le llaman y le dicen, oye, es que es penalti. Al final, pita penalti y el Almería, con ese empate a 3, salva la categoría. Ayer, de la Fuente Ramos, el de me cago en tu abuela, tenía que haber llamado a Arcediano y haberle dicho por el pinganillo, Arcediano, vete a ver la jugada, para mí es penalti, pero no. Ni le avisó. Igual que tampoco avisó del cerro a nuestro amigo Gil Manzano. Porque los árbitros no quieren en España que se oigan las conversaciones. Estaría bien escuchar las conversaciones. Estaría muy bien conocerlas. El día del Valencia. El día del robo más grande de la historia al Real Club Deportivo Español. Incluido el robo, pero claro, allí no había VAR, de Roberto Díaz Pérez del Palomar e Iturralde cuando en Pamplona nos echan de la Champions. Por eso les digo que me duele esos daños colaterales, porque eso es lo que vamos a vivir a lo largo de esta temporada. Una cosa es que nosotros cometamos errores groseros, como el de Pacheco, o que fallemos de cara a puerta lo que fallamos ayer. Porque el partido de ayer era un 2-4 tranquilamente. Ahí el error es nuestro. Pero luego está que no nos quieren dejar subir. El año pasado nos bajan. Este año no quieren que subamos. Por lo tanto, para subir tenemos que hacer mucho más que el resto de equipos. ¿Que tenemos capacidad para hacerlo? Sí. Pero no podemos cometer tantos errores. Porque no siempre marcamos los goles del día del Levante, el día de la Morevieta, el día del Eldense. Llevábamos 10 goles en 3 partidos. Ayer con uno ya nos sobraba. Con uno nos hubiera sobrado. De los 4 del Levante, uno para ayer. O 2 del Levante, 2 de ayer. Y seríamos líderes. Pero no siempre sale cara. A veces sale cruz y pasó lo que pasó. Y luego está el tema de los horarios. No pintamos absolutamente nada. Ya con el tema arbitral ya lo ven. Y espérense que lo de ayer no será la última vez que nos pasa. Alguien del club debería llamar por teléfono, no sé si a la Federación, a MediaPro o a quien sea. Bueno, supongo que a Roures no se atreverán a llamarle. Claro, porque les cuelga el teléfono. Pero, ¿para qué sirve un consejero delegado o un vicepresidente que van a la liga y van a la federación? Pues para esto, para hacerse valer. Yo entiendo que en la liga y en la federación, y no quiero pecar de tema racista, ¿eh? Pero ven a Mao y piensan, este no se entera de nada. Este no se entera de nada. Claro, ven lo que hay por allí, la gente del mundo del fútbol. Claro, cuando estaba Durán, no decían lo mismo. Cuando estaba Dani, no decían lo mismo. Cuando estaba Coyet, no decían lo mismo, pero sobre todo cuando estaba Durán. ¿Ustedes se acuerdan del día del Sporting de Gijón en segunda, que nos roban dos penaltis y Durán lo primero que hace es acabar el partido, es decir, llamar a los medios de comunicación para que le entrevistemos, para quejarse del tema arbitral? Y él no tuvo ninguna duda. Rajo, porque estoy harto, para que se enteren. Pero esto no pasa. Va a hablar Capdevila, que está más pendiente de la Kings League y de sus cosas que del español, en el tema de declaraciones. Va a hablar Tony Alegre, que no tiene ni la más remota idea de cómo se mueven las cosas, ni en la federación ni en la liga. Y es vicepresidente de este club. Así no vamos bien, sinceramente. Así no vamos bien. Hace falta una persona, lo llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo, que tenga un poder, que se le conozca y que sepa cómo funciona todo el tema de la liga, la federación, el tema arbitral. Porque si no, se nos ríen. Pero se nos ríen de verdad. Ya podemos hacer notas públicas o llamar por teléfono o hacer comunicados internos, que se te siguen riendo. 7 partidos de 12 por encima de las 9 de la noche. 7 de 12. A ver si hay algún equipo en segunda que tenga estos horarios. 7 de 12. Y repito, lo de ayer del VAR es la continuación de lo de la pasada temporada en Valencia. El día de la Almería daba lo mismo, porque aun ganando, desgraciadamente, no nos salvábamos. Y ya venía también del día del Atlético de Madrid, el famoso no gol que concedió González González. Ahí yo a Latre no le puedo, pero a Latre, a Melero no le puedo echar ninguna culpa, porque Melero, el día del Atlético de Madrid, le dice a González González: tienes que estar muy seguro, y se lo repitió 3 veces. ¿Estás seguro, seguro, seguro? Y el otro, que concedió hace mucho tiempo un fuera de juego de Mata en Valencia, 3 metros por delante, 3 metros por delante. Y otras cosas que nos ha hecho González González. Dijo: no, no, es gol, es gol. Repito, o cambiamos esto, o cambiamos el poder en este sentido, o no nos van a dejar subir. No nos van a dejar subir. ¿Se acuerdan ustedes quién era el director general en la época del ascenso? Yo se lo digo. José María Durán era el director general en el ascenso. Esta es la diferencia. Yo a Mau lo aprecio muchísimo y está aprendiendo. Pero para estos temas, no. No. Hay que tener muy mala leche, tener muchos contactos para que de vez en cuando, no digo que te hagan un favor, pero por lo menos sean capaces de revisar el penalti de ayer, o el gol anulado a Montes, o el penalti a Martin Braithwaite en Valencia. Pero no, es que ni lo revisaron. Ese partido, si hubiéramos ganado, yo creo que nos hubiéramos salvado, porque jugábamos el último partido dependiendo de nosotros. Y estoy convencido que ante la Almería ganábamos. Porque sin jugarnos nada estuvimos a punto de ganar, y ellos se estaban jugando la permanencia. Y un penalti que no sé si era penalti o no era penalti, lo revisó el VAR, y al final el Almería se salvó. El Almería se salvó. Demasiadas cosas. Y esto es lo que de verdad me preocupa. Pero bueno, vamos a analizar todo esto en nada. Son las 6 de la tarde, 20 minutos. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de Ferran Vacacional.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años. Años en familia.
Las 6 de la tarde, 22 minutos, nos vamos a tomar una estrella y lo voy a hacer a la salud de los que fueron ayer a Tenerife y del debut también de Álvaro Aguado. Esos 10-15 minutos del andaluz me parecieron enormes y ojalá Álvaro pueda ya ser titular el próximo lunes ante el Racing de Ferrol. A la salud de los que fueron a Tenerife, a la salud de Álvaro Aguado y a la salud también de los 5.300, un programa ya de tiempo de español. Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ayer no encontramos esos momentos estrella, estuvimos a punto, pero desgraciadamente, primera derrota de la temporada en el séptimo partido. Al séptimo día descansó, pues al séptimo día perdimos. Pero estoy convencido también que el próximo lunes sí que habrá momentos estrella, jugadores estrella del Real Club Deportivo Español. Partido, recuerden, 9 de la noche, Cornellà Prat, Español, Racing de Ferrol. La vuelta de Cristóbal Parralo y de Vadillo. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Empezamos ya nuestra habitual tertulia de Ferran Vacacional. Ya sabes que Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña o junto al mar. Alquiler vacacional exclusivo, Viladrau, Roda de Bará, Guadix, Cetina en Zaragoza, Casas de Alcanar, Málaga. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia, bueno, casi ya 50 años de experiencia inmobiliaria. Más información de Ferran Vacacional, www.ferranvacacional.com, y también tienes un teléfono para poder llamar, informarte y hacer tu reserva, 647-915640, 647-915640, Ferran Vacacional. Cada martes tenemos nuestra habitual tertulia. Saludo hoy a Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
También a Ferran Grané. Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier y familia Perica.
Y por teléfono está Xavi López, luego hablaremos con Isidro Espiga. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, a ver, no sé si queréis comentar algo, Arnau, de lo de ayer, del tema de los daños colaterales, las sensaciones que os dio el partido, lo que os deja la primera derrota.
Una derrota dolorosa. Dolorosa porque se produce, yo creo que una superioridad. Creo que el Español fue superior al Tenerife, dentro de que el Tenerife, para mí, con sus armas, hizo un notable partido, No hay que restarle méritos tampoco al conjunto canario, pero creo que el Español fue superior, que el Español, con un poco de acierto en ataque y sin los fallos defensivos a los que nos tiene acostumbrados, pues se hubiera llevado como mínimo un punto y lo más probable hubieran sido tres. Entonces volvemos a lo de siempre, ¿no? A lo que ya comentábamos en los últimos programas que advertíamos y que nos llevó a segunda división, que son los fallos en las áreas. La poca contundencia en las dos áreas. En ataque, pues bueno, lo habíamos ido salvando estos partidos, generando muchas ocasiones y marcando goles, a pesar de que de no ser excesivamente eficaces, efectivos, pero es que atrás es un drama. Y no porque el Español ayer concediera muchas ocasiones, que no las concedió, pero sí que se vieron las costuras nuevamente en errores groseros, o la jugada de aquella de Baldo, en la que, bueno, se va desde prácticamente 70 metros y nadie le encima, Calero medio se lesiona, Se siguen viendo fallos que son impropios de un equipo de esta categoría, de un equipo que quiere subir, y veremos si esto nos lastra como para competir, para entrar entre los dos primeros. Yo creo que no, pero bueno, tenemos que advertirlo, porque llevamos ya partidos donde la calidad individual nos ha salvado, como el día de la Morevieta, el día del Eldense, que nos sirvió para sumar un punto, pero ayer, por ejemplo, no nos sirvió para sumar, a pesar de ser superiores al Tenerife, con lo cual, en ese aspecto estoy preocupado.
Bueno, luego hablamos del tema colateral, que me parece a mí tan preocupante como el otro.
Sí.
Ferran.
Bueno, a ver, nadie pensaba que íbamos a ganar los 42 partidos. Nunca es el momento y tenía que llegar. Desgraciadamente, fue una pena, porque yo notaba que la afición del Tenerife celebraba un córner, parecía que nos tenían miedo, y parecía al final del partido que habían ganado la Copa de Europa. Y quizá esto no supimos aprovecharlo. A ver, no hay que ser cenizos. De todas maneras, lo comentabas tú antes, estamos a dos puntos del liderato. Ahora, lo que sí está claro es que no podemos perdonar, no podemos regalar y no nos deben robar.
Eso es algo que va a ser más difícil. Hay un axioma que decía yo al principio, antes del gol del Tenerife, decía que era un axioma de Camacho. Una frase de Camacho, que es: quien perdona, palmatori. Y es la realidad. Xavi.
Pues...
Bueno, yo sí que estoy un poco decepcionado. A ver, no pasa nada. Ya se sabe que la primera derrota tendría que llegar. Estábamos ahí en la peña, estábamos con Arnau, por ejemplo. Y claro, ayer yo siempre soy muy caliente y siempre mis comentarios y tal, pero da un poco de rabia porque te viene el gol como te viene, que alguien tendría que sacar una estadística de esta temporada, de la temporada pasada, si algún equipo ha tenido tan errores tan groseros con el portero, porque es que es increíble y yo no sé lo que pasa. Cuando quieres jugar, lo comentábamos ayer, ¿no? Le estás pidiendo a un jugador que le cuesta, pues jugar como el equipo quiere jugar, que juega bastante bien, que saque con el balón, pero es que realmente...
Ya, pero el problema es que el balón le llega bien a Pacheco, y él lo que tenía que haber hecho era soltarlo a un lateral o uno de los centrales.
Claro.
Y no se le ocurre otra cosa que intentar driblar, con lo malo que es con los pies, a un jugador, en este caso a Enrique Gallego. Pero yo creo que, no es un error en el sistema, sino es un error en que el portero lo que tiene que hacer es, en caso de duda, pegarle un pelotazo. Y si no tenías abierto, estaba solo Enrique Gallego con él, tenías abierto a los laterales y a los centrales. Es decir, no era un problema de verte presionado.
Sí, sí. Y además, pues claro, lo que hemos ido diciendo toda la liga, que al menos a nivel de producción ofensiva sí que es elevado y generamos ocasiones, pudimos marcar dos o tres goles ayer, pero claro, no va a sonar la campana siempre. Y entonces lo que me queda también ayer sin jugar por bandas, poco. Se intentó, pero no se jugó por banda. Y una cosa que tú vas reclamando, o que has comentado, del tema del 9, porque Breitwein está paseándose. Lo siento, pero está paseando. Entonces da un poco de rabia perder así, porque al menos podías haber sumado un punto. Yo siempre he dicho, no bajemos de los dos primeros puestos, no bajemos. Ya sé que es la jornada 7, ya sé que la jornada... El otro año que estuvimos en segunda, en la jornada 14-15, creo que éramos cuartos. Alguna vez llegamos a ser cuartos. Pero bueno, yo no comparo con esa época. Ahora estamos en esta época y seguimos con los dos centrales jugando, que nos han bajado dos veces. Es que era desesperante los pases de Cabrera. Ya sé que el entrenador le pide que arriesgue e intente filtrar más entre pases. Pero es que era desesperante los pases de Cabrera. Y muchas fases del partido, sobre todo el minuto 30 para arriba y la segunda parte, jugando, andando, al Tenerife, como bien decía Arnau, con sus armas, fantásticamente aprovechó, incluso nos pudo meter un segundo gol al final, cuando ya el equipo estaba un poco a tumba abierta con que paró Pacheco. Pero bueno, me preocupa porque, ¿qué pasa? Ahora esta semana jugamos el lunes, depende cómo sean los resultados, igual somos quintos, sextos, y te viene un equipo que si te gana te pasa. Y ya sabemos que, ya sé que faltan muchas jornadas, pero ya estaremos con los nervios.
Arnau, a nivel individual, antes de hablar del tema arbitral y de esa situación que a mí me preocupa, como el tema de los horarios, lo poco que pintamos y que se ríen de nosotros de una manera descomunal, por mucho que alguno lo quiera negar, ¿qué cambiarías tú de cara al partido del Ferrol? ¿Qué movimientos harías? Basándote que vamos a jugar con el mismo sistema.
Bueno, el partido del los rivales en segunda división varían bastante. Y el Racing de Ferrol va a ser un rival complicado porque lleva una buena dinámica. Un rival que vendrá aquí a plantear un partido cerrado. Un partido de paciencia, ¿no? De un poco en la línea de lo que nos pasó con Amorebieta, con el Dense. Estos partidos que últimamente se nos están atrancando un poco de abrir la lata. Sobre todo muy importante abrir la lata y no conceder. Yo creo que hay que hacer algunos cambios. El doble pivote actual creo que no está funcionando especialmente bien. Ni Expósito cuando entra, ni Polozano saliendo de inicio. Creo que nos falta algo por banda. Estamos notando...
¿Tú pondrías si Álvaro está para jugar 80 minutos?
Sí, sí, yo pondría Álvaro ya.
KD, Álvaro, Álvaro seguro, sí. Porque claro, el tema Grajera es algo que desconocemos.
Bueno, desconociendo el tema Grajera, pues podría ser un jugador que tuviera una oportunidad. Un Grajera Álvaro, un KD Álvaro, yo creo que sería... si Álvaro ya está para jugar, por si Álvaro debería entrar ya.
Tú meterías a Paul, le darías descanso a Paul.
Yo le daría descanso a Paul Lozano, sí. Yo creo que Paul Lozano ahora se merece un descanso por nivel de juego. Y creo que tiene que entrar Álvaro Aguado. Después, arriba, bueno, tenemos la ausencia de Joffre, que es el jugador que abre más el campo y que estira más el equipo. Salvi no lo estoy viendo demasiado bien los momentos que está entrando. Bueno, nos faltaría algo ahí, ¿no? Sí que es verdad que con la calidad individual de Puado y de Martín, pues eso es suficiente a lo mejor.
Pero tú ves a Martín, bien.
Martín, no lo estoy viendo. A ver, yo no lo estoy viendo pasota, Martín. Lo que pasa es que lo estoy viendo un poco desubicado. Sí que le veo actitud, lo veo correr, le veo presionar. Cuando sale en casa también lo he visto apretar. Pero bueno, lo estoy viendo un poco desubicado.
¿Desubicado por qué?
Bueno, no sé si con la cabeza un poco fuera de aquí o con el sentir de decir, bueno, yo en segunda puedo hacer
está,
mucho más.
Está disperso.
Bueno, hay jugadores que a veces
no,
pues...
Entonces no es una desubicación por el sistema, sino por su cabeza.
Bueno, por su cabeza puede ser. No por falta de actitud, Javier, porque yo creo que sí le he visto presionar, sí le he visto salir con ganas, pero no veo ese Martín de primera división, ese Martín jugando de manera inteligente. Ya incluso desde el primer partido en Albacete lo vi un poco ausente, ¿no? Está metiendo goles por oportunismo, que está bien, pero él tiene más facetas que ofrecer al equipo. Aún así, solo por su calidad individual y por sus prestaciones, pues debería ser suficiente para salvar algunos partidos. Pero sí que al Español le falta algo, ¿no? Algo medio campo, algo como Álvaro Aguado, que filtre más pases. Y luego en defensa es que tenemos lo que tenemos. En defensa, no sé cómo está Víctor Ruiz, no sé cómo está, supongo que...
Yo creo que Víctor estará para la no para el lunes, sino correcto, para, la siguiente, teóricamente.
Bueno, en defensa me sigue dando miedo la zona central, ¿no? Ninguno de los tres jugadores que tenemos ahora en faceta central me da confianza. Y sí me dan confianza los laterales, tanto Brian Oliván como...
¿Cómo está Brian? ¿Bien?
Sí, sí que es verdad que ayer se incorporó muy bien en ataque, le faltó un poco de precisión, pero, hombre, no le veo la frescura de primera división, ese es cierto, no le veo esa frescura, pero no lo estoy viendo mal, y atrás tampoco está concediendo. Ha pasado por una lesión también, siempre es un jugador muy competitivo, es un jugador que, ya te digo, se está incorporando muy bien en ataque, Omar no lo veo muy bien, el problema lo veo más en el centro de la defensa, en tanto a nivel defensivo como en salida de pelota.
Ferran, cambios.
A ver, cambios, quizás no es el soldadito el que hay que cambiar, quizás es la forma de cómo juega ese soldadito.
Porque olvídate.
¿Qué vais a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiar a Pacheco? Porque ha cometido un error.
No, Pacheco va a seguir.
Bueno, pues entonces...
Pero el problema es,
pero es que siempre...
el sistema va a ser el mismo. No.
Correcto, pero es que la solución siempre es el que no está, y yo creo que esto no es correcto. Yo a Martín sí que lo veo implicado. Quizá necesita un poco más de tiempo para hacerse la idea de que está en segunda división.
Pero pues lleva ya 2 meses, ¿eh?
Bueno, pues igual necesita un poco más. Darder necesitó mucho más tiempo. De que está en segunda división, porque el estar desconectado al primero que no le beneficia es a él, es al jugador.
Que como no lo convoquen para la selección de Dinamarca, se va a liar, ¿eh?
Bueno, yo a nivel de cambios, bueno, Aguado, sí. ¿Por quién cambias? ¿Por Paul o por KD?
Por Lozano. Ahora por Lozano.
Porque ahora KD por Lozano, sí, porque parece que el rendimiento ha bajado un poquito. A mí lo que me desesperó el día del... Bueno, ayer del partido fue la lentitud táctica. A veces cuando veías a Cabrera parecía un partido de básquet. El pívot que va botando la pelota...
El
básquet no es lo mío. El base, botando la pelota, tenías allí a Cabrera mirando y estaba 15 segundos.
Pero luego hay un problema.
¡Pasa las bandas!
Ya, pero luego hay un problema. ¿Hay desmarques de verdad de jugadores que se ofrecen o había mucha distancia, no con Calero o con, por ejemplo, con Oliván en su momento o con el propio Omar?
Hombre, pero Cabrera, había una autopista con ya, los dos extremos.
Pero Cabrera no mira más allá y cuando quiere hacer un pase largo... Es que lo falla, hizo 5 pases largos y los 5 los falló.
Pero desde medio campo no era tan complicado, no había que hacer un
costa
a tu costa.
Lo hizo, falló los 5 pases.
Yo me refería a cuando estás en el medio del campo, derecha o izquierda.
Te hablo que estaba él
en
el centro del campo, él no sabe filtrar pases y solo tiene 2 opciones, o pegar un pelotazo, o 3, o que alguien le venga a buscar el balón, o hacer un pase fácil al otro lateral.
No creo que Luis le transmita pelotazo y...
No, pero llega un momento que al final lo hace y falla los 5. Tú ves, por ejemplo, Arnau, ¿el problema es del sistema o es el de Cabrera que no sabe hacerlo?
A ver, hay ambas cosas. Creo que Luis se empeña en una idea que la puedo entender, que su estilo, etcétera, pero que con los jugadores que tienen defensa cuesta trasladar esta idea, ¿no? Porque son jugadores no muy dotados técnicamente, empezando desde Pacheco además también, ya no por el fallo de ayer, sino que es un jugador que nunca ha destacado por el juego de pies.
Nunca.
Nunca ha destacado. Cabrera le cuesta mucho eso, desespera bastante, como ha dicho Ferran. Calero es el que mejor la saca, pero bueno, tampoco ninguna maravilla. Claro, entonces, esa idea está muy bien, pero si no tienes los mimbres necesarios para realizarla, pues se queda en un intento, ¿no? Y ya he visto algún fallo que nos ha costado algún gol. Por ejemplo, el día de la Morevieta también viene de una salida de pelota de Calero que le pega una piedra a Paul Lozano. Paul Lozano tampoco está muy fino ahí, la controla mal, se la roban y viene un contraataque de la Morevieta y gol. El día del Levante vi una acción bastante parecida en que le dan a Paul Lozano un balón de espaldas, también la pierde ahí y no es el 2-1, porque mira, abortamos in extremis la jugada. Entonces estamos asumiendo una serie de riesgos con unos jugadores que bueno, cuesta, pero tú lo has dicho, Javier, Luis va a morir con esa idea. Luis en ese aspecto no lo vamos a cambiar. Creo que la segunda división está hecha para eso, con el nivel de jugadores que tiene el Español, para poder arriesgar un poco más y bueno, no nos debería costar más puntos.
Xavi, ¿qué cambios?
Bueno, está claro que ahora vendrá una semana de 3 partidos, o sea, obligadamente habría que hacer cambios. Está claro que creo que Aguado ya puede entrar de inicio, y más teniendo toda la semana esta para ponerse a punto. Entonces, ahora mismo sí que saco a Paul, porque es un tema de forma. Porque, ¿qué pasa? Lo estaba explicando bien Arnau. Cabrera inicia la pelota. ¿Y qué hace? Aunque tengo la idea, aunque Luis le dé unas premisas, él, Cabrera es Cabrera, y al final le sale
la vena, tira al monte. La vena, exacto, le sale la vena del pelotazo.
Claro, y empieza esos pelotazos que es desesperante. ¿Por qué? Porque tampoco tienes, no es Koeman de los 90 con esas diagonales que hacía y tenía Benny Stein de extremo. Es que no. Es que entonces hace unos pelotazos que desesperan porque tampoco nadie viene a recibir. Y por eso tiene que ser Aguado un poco la esperanza que tengo.
Es que hubo una jugada ayer, no sé si os fijasteis, estando Aguado en el campo, que estaba Cabrera en el centro y Aguado le estaba pidiendo el balón, que estaba solo y Cabrera no veía a nadie. Yo creo que a Cabrera se le nubla la vista. Sinceramente, sí. Se le nubla la vista y no sabe qué hacer.
Luego hay una serie de jugadas, Xavi, y ahora Xavi continúa, que desesperan mucho, que son cuando ataca el Español, y ya ha sucedido bastante en casa también, la pelota cae un poco cuando avanzan los centrales en 3 cuartos de campo y pega unos centros que... o van algunos casi al córner o algunos quedan muy cortos, no... él cuanto menos toque la pelota, de verdad, mejor. Él es un buen jugador sacando la pelota de cabeza, despejando, achicando, ¿no? Que llaman en el argot latino, pero en lo demás se justea mucho.
La esperanza es Víctor, entonces.
Víctor es un jugador que saca la pelota bastante mejor.
Por eso, sí, la esperanza
sí.
es Víctor.
Sí, la esperanza es Víctor, sí, correcto.
¿Alguna cosa más, Xavi, del tema este?
No, yo creo que a Víctor le faltará, no sé si para jugar no estará, no creo que esté el lunes aún.
Bueno, solo faltaría claro, que Víctor debutara en la cerámica. Ya sería. Sí, sería.
Pues, no lo descartes,
pues,
¿eh?
Pues no te extrañe, no te extrañe. Además, el tema es que también se nota la falta, claro, en determinadas fases de juego, claro, no teníamos a Jofre y falta Keita Valdé. Es que claro, es que faltan dos jugadores que te pueden dar alternativas.
Bueno, de Keita vamos a ver, que aún no esperamos mucho y tampoco sabemos lo que nos va a dar.
Ya. No, yo digo para dar algo diferente, no sé.
Ya, pero algo diferente es para mí Álvaro y la vuelta de Jofre, pero Jofre tardará aún. Y lo de Keita es una incógnita, porque lo de Salvi me está recordando a Lazo, sinceramente.
Claro, y volvemos a la falta de extremos. Es que es como un mal endémico, ¿no? Los centrales y los extremos. Y bueno, el problema es que, ya lo viste ayer, es una misa navegante, no te va a dar. Va a haber equipos que te van a defender bien y te puedes atascar arriba. Entonces, vamos a ver con lo que he dicho antes, con la presión de la semana, de los resultados, de que a tú al Racing de Ferrol lunes tienes que ganar, porque empezarán los nervios, que nos conocemos.
Bueno, una pregunta antes de hablar del tema arbitral. Arnau, ¿confianza en Luis?
Sí, confianza en Luis, porque bueno, estamos ahí.
No. ¿Sí, o no?
Sí, a ver, confianza en Luis, confianza
vale,
en Luis.
Vale,
sí,
no.
Sí. No, confianza en Luis.
Vale, Ferran.
Sí, rotundo.
Vale. Xavi.
Sí.
¿Rotundo o es un sí?
Es un sí, Emperatriz.
Vale. Las 6:42, yo confío en Luis. Lo he dicho al principio y sigo confiando en Luis. Y morirá con lo suyo. Pero, vamos a ver si la llegada de Víctor mejora lo que quiere hacer él y lo de Álvaro. Y ya no hay más historia, porque el delantero no creo que venga. Las 6:43, una pausa, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, hasta las 7. Ya saben que a las 8:45 tenemos nuestro habitual Twitch. Y seguimos en la tertulia de Ferran Vacacional. La pausa y hablamos de el tema colateral.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Ferran Vacacional patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Bueno, seguimos en nuestra habitual tertulia de cada martes de Ferran Vacacional. Ya sabes que Ferran Vacacional te ofrece esas casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en la montaña, en un entorno natural, junto al mar, increíbles. Creo que no hay duda que las mejores casas vacacionales y ese alquiler vacacional exclusivo lo tienes en Ferran Vacacional. Cetina en Zaragoza, Málaga, Casas de Alcanar, Guadix, Roda de Bará y Viladrau. Apartamentos totalmente equipados, con todas las atenciones y, por supuesto, servicios perfectos. Todo ello en Ferran Vacacional, www.ferranvacacional.com, teléfono 647-915640, 647-915640. Estamos, recuerden, en Tiempo de Español, programa 5301. Luego saludo también, cuando hagamos la ronda de la pregunta del tema colateral, a Isidra Espiga. Arnau, ¿te preocupa tema de los daños colaterales que estamos viviendo?
Pues sí, sí me preocupa, porque ayer, por ejemplo, sí, como daño colateral, tocamos el tema arbitral, Javier. Pues,
sí, claro, claro.
Pues me preocupa muchísimo. Me pareció un arbitraje escandaloso, escandaloso. Con todas las letras, Javier, porque no solo fue el penalti, que es clamoroso, y que el dúo saca puntas entre el de Campo y Oliver de la Fuente Ramos, que también es reincidente con el Español, pues la fallan, sino que además se permitió al Tenerife dar una cantidad de cera en el centro del campo, faltas, muchas de ellas de tarjeta amarilla en contraataques, y en cambio el Español le sacó tres amarillas por acciones muy, muy rigurosas. A mí me parece un arbitraje muy malo, y de esos sospechosos.
Bastante sospechoso. Y sobre todo el tema de no ir al VAR.
No ir al VAR. Todo
de la Fuente Ramos, me preocupa el tema del VAR.
Y el criterio, sobre todo, Javier, el Tenerife nos cortó un montón de acciones, con mucha dureza algunas de ellas, en transiciones ofensivas claras, y no fue castigado en nada por el árbitro. En cambio...
Y la pérdida de tiempo, sí, y solo descontó sí. 5 minutos, ¿eh?
En todo me parece un arbitraje muy malo, y o este árbitro realmente es muy malo, o fue un arbitraje muy tendencioso.
Ferran.
Esperemos que sea malo, porque si es tendencioso ya...
Pues no sé qué decirte,
abandonemos todo.
Bueno, a mí me preocupa sí. La falta de fuerza que tenemos, de no ser capaz un árbitro de VAR decirle, oye, es que es penalti, es que es un penalti clarísimo.
Clarísimo.
Es que es clarísimo, es decir, no hay duda ahí. Que luego Omar se tira como una rana.
Es una jugada de nevera, Javier. Esto es una nevera para el árbitro. Todo lo que no sea una nevera...
Él y para el del VAR.
Exacto. Si vemos a estos dos pitar la semana que viene, significará que aquí no hay vergüenza.
Como pitaron Del Cerro y Gil Manzano, exacto, después del Valencia.
Si vemos lo mismo, ya sabemos lo que hay. Pero en verdad es arbitraje de nevera para los dos.
Ferran, ¿alguna cosa más del tema este?
Bueno, a ver, nosotros sí nos podemos preocupar. Los que se han de ocupar... Los que han de remar son los jugadores en el momento que tendrían que haberse, pues no dejar la jugada 2 minutos más que dejaron, sino tirar la pelota afuera y montar un cirio espectacular. Y el club tiene que hacer algo. Vale, tiene que quejar, tiene que alzar la voz.
¿Quién va a alzar la voz? ¿Tony Alegre?
Bueno, pues que sea Tony Alegre.
Pero, ¿Tony Alegre está preparado para eso?
No lo sé.
No lo saben, no. Seamos sinceros. Bueno, yo digo, no está preparado. Subimos con José María Durán como director general. Y con eso lo digo todo.
Bueno, pues eso.
Xavi. ¿No te vas a mojar? Pues no te mojas. No.
Rápidamente. El tema es que fue escandaloso el arbitraje. Vi cosas muy raras. Como decía Arnau, tarjetas que no sacó. Y luego está el tema de a nivel de club lo que hacemos. Luego hemos hecho el paripé el año pasado, que comunicados y esos tweets muy bonitos, y luego donde han quedado todos los recursos desde Lewandowski. ¿Dónde ha quedado todo? En la basura. ¿Dónde ha quedado todo? Porque a mí no me representa ni Mao ni Tony Alegre, es que no me representan. Es que yo veo eso y yo a la triste no me representan. Y como no me representan, tenemos una posición muy débil, como tú bien dices, Javier.
Isidra, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hemos hablado ya del partido, pero con dos teléfonos ahora es más complicado. Lo de ayer del tema arbitral, el VAR, ¿te preocupa de verdad?
Estoy un poco con todos, porque yo también estuve viendo el partido y también vi cosas raras, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es que no seamos capaces de tirar el balón fuera, tirar y parar el partido y decirle a aquel hombre que se vaya al VAR a mirar el penalti clarísimo que era. Yo creo que con esto tendríamos que ser mucho más tipo, y perdonarme la expresión, tipo Getafe, ¿no? Que allí haciendo un poco de follón.
Oye, luego, mira, pues... perdona, os voy a hacer una pregunta ahora y te la hago a ti también, Isidra. ¿Tú crees que a los jugadores del Español les falta inteligencia competitiva?
Creo que les falta un poco de mala hostia, y perdona la expresión, en querer parar un partido y decir, oiga, mire usted, por favor.
No, mira, yo me refiero a eso porque el día del Valencia, en el gol de Montes, nadie fue a parar el partido.
Protestó. Ahí voy. Porque incluso Montes, que es la persona que le anulan el gol, se tiene que parar allí y gritar
y hacer lo que sea, tirarse del suelo si hace falta.
Bueno, tenía una amarilla Montes, pero Javier, el resto no, el resto no.
Javier, intervengo. En ese mismo partido hay una acción que a mí me quema, que es en el 2-2, se va a Braithwaite, le hacen para mí una falta en el centro del campo.
Sí.
Pierde el balón, no la pitan.
Y llega el gol.
Sí, llega el gol.
Era con el 1-2.
Sí, con el 1-2, exacto.
Es el gol de Lino.
En el momento que recupera el balón el Valencia, hay que meterle un leñazo al jugador de Valencia, aunque le saquen tarjeta amarilla, da igual. Hay que frenar el partido de la manera que sea. O sea, y el español en eso estoy de acuerdo contigo, Javier. Le falta. El día del Eldense también lo vi. El Eldense jugando con sus cartas, con la pérdida de tiempo y tal, igual. Y el español entrando al trapo en algunas jugadas.
Ayer.
Le falta bastante inteligencia competitiva al equipo. Calidad tiene de sobras, pero inteligencia competitiva va justo.
Sí, por no decir mala leche.
Sí, llamémosle, exacto, de muchas maneras.
La palabra que no correcta es inteligencia competitiva.
Correcto.
Vale, de acuerdo.
Vamos a ver, una de las tarjetas nuestras fue por protestar. Yo creo que
Peramilla.
Sí que protestaba, y claro, a la que abre la boca, cataclac, tarjeta. Pues a veces hay que ser inteligente para no ver la roja.
Ya, pero una cosa es... pero Isidra dice una cosa que está clara. Ayer, cuando se produce el penalti, tú lo que tienes que hacer es enviar el balón fuera y parar el juego ahí. Ir a protestar al árbitro, que vaya, el capitán, claro, que vaya y le diga, oye, consulta, por favor, que eso es penalti. Pero claro, nosotros seguimos jugando como si no pasa nada.
Sí, sí.
¿No se lo reclamaron al árbitro?
Tímidamente. Si el penalti se lo reclama Omar, el árbitro va a decir, ¿y tú quién eres? No, es que es la realidad. ¿Y tú quién eres?
No reclamamos nada, hombre. No reclamamos nada. Ni hicimos ningún espaviento de decir, oye, mira, vete al bar a mirarlo, hombre. Es que no hicimos nada. Y esta pelota tenía que ir a la quinta gradería y que estuvieran allí la gente protestando, hombre. Al menos ir al bar a mirarlo. Al menos. Que luego te lo dan.
Bueno,
él
va al bar si el del bar le dice. Claro, él no va porque sí al VAR.
Bueno, él comete un error de entrada de bulto, que es como Omar en una jugada anterior considera,
exacto,
que tal, ya prejuzga. Dos, la entrada es por detrás.
Claro.
Entonces, una jugada franca en la que Omar no tenía adversario delante, le entran por detrás, hombre, ya hay una presunción de todo lo que se entra por detrás normalmente es falta.
Claro, dice, por lo menos, oye, vamos a mirarlo, a ver.
No es una jugada como muy bien has definido, Javier, con la de Simo con Ramazzani, que era una jugada lateral.
Claro.
Esa puede haber, es que esta es una jugada por detrás.
Yo no estoy de acuerdo,
que para mí no es falta, igual que en el saque en el último córner de la primera parte. ¿Cómo puedes hacer un gilicórner cuando ya ha pasado el tiempo? Tú tienes que centrar, ese saque de esquina es de centro y ya está, y no hay más. Por eso creo que hay jugadores que mentalmente les falta saber competir.
Y solo, y ahora, solo, si me permites, solo resumiendo un poco el partido, el español ayer no mereció perder. Y el error del portero, este error lo hace Pacheco y lo han hecho 50 porteros más, pero que ayer no quiso entrar el balón, aunque hubiéramos jugado dos partidos seguidos, no hubiera entrado el balón, y cuando en otros partidos como el día del Levante, pues hacías goles cuando llegabas a la portería, y ayer no hubo manera. Pero el español no hizo un partido para perder.
Ni para empatar. Menos.
No, fue un partido para ganar ayer.
Sí.
Pero bueno, ahora lo tenemos que quemar todo. Pues lo quemamos todo.
Pero
ahora,
no, nadie, también, a ver, nosotros aquí no estamos quemando nada. No, nadie ha quemado nada. Claro, ¿Tú confías en Luis aún?
Ahora iba esto. Ah. Yo quizás, hay muchos que dicen sí, pero yo lo digo sí con la boca pequeña, cuidado.
¿Tú con la boca pequeña?
Sí.
Ah,
sí.
Bueno, hay varios aquí también con la boca pequeña. Yo lo digo con la boca grande.
Con la boca pequeña, porque creo que con el equipo que tenemos, con el equipo actualmente que tiene el español, tenemos que ser mucho más equipo del que somos.
Bueno, 5 minutos para las 7, una pausa, nos vamos a Rombus y acabamos con secciones.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Nos vamos a Rombus antes de hacer un pequeño balance de lo que ha sido este fin de semana, los partidos de secciones y lo que nos queda la semana que viene. Ya sabes que ayer Omar fue el jugador más sólido y seguro del partido, empata 2 puntos con Pacheco. Rombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas y por supuesto también seguro y protección familiar y patrimonial, porque Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93410-5156, 93410-5156, Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com, Rombus. Empezamos con Isidra, fin de semana 50% positivo, 50% negativo, el equipo de básquet va a jugar los cuartos de final de la Copa Cataluña EVA y el femenino derrota en su primer partido.
Sí, sí, agridulce, porque hicimos un gran partido aún perdiendo en el campo de Baet, pero que nos da opciones de para clasificarnos con los 8 equipos de EVA para jugar la Liga Catalana.
Pero jugáis contra el mismo equipo, contra el Mataró.
Contra el mismo equipo, el día 12 de octubre contra el mismo equipo. Sí.
¿Pero dónde? En Mataró. Bueno, en Mataró.
Jugamos otra en Mataró, otra vez contra el Boet. Y las chicas, pues, estuvieron casi 3/4 de partido aguantando bien el partido, y en el último cuarto fue un desastre, 3-19, y se nos fue el partido. Pero bueno, que ese fue el primer partido de liga, y que esta semana que viene vamos a jugar contra Lleida y seguro que haremos mejor partido.
Bueno, el balonmano, primera victoria, un ¿sí? empate, una victoria. Al final van a subir, Al final van a subir, La gente
subirá. Sí. Una victoria muy importante en campo de un equipo que el año pasado estaba en nacional. Yo creo que el equipo está a muy buen nivel. La verdad que estamos muy contentos. Y ahora tenemos un partido en casa con el Villamayor el sábado. Y si ganamos, nos empezaremos a poner bastante arriba.
Primera victoria del equipo de vóley también, sí, masculino. Las chicas campeonas de la Copa Cataluña, que sí, no está
señor.
Nada mal.
Sí, señor.
El hockey, un partidazo amistoso contra un equipo de la Hockey Liga.
Sí, contra todo un equipo de competición europea. Fuimos ganando 0-2 gran parte del partido. Al final, en una decisión bastante polémica, en una falta directa que nos pitaron, pues perdimos 3-2. Pero bueno, un partidazo.
¿Optimista?
Sí, soy optimista.
Para intentar luchar...
Soy optimista, Javier. Dentro de la gran complejidad de la categoría, soy optimista para poder luchar por estar arriba y pelear para meternos en las dos primeras plazas.
Bueno, y este fin de semana empieza el fútbol sala.
Empieza el básquet masculino también en la Liga EVA contra el Juventud de Badalona. Y tenemos una jornada muy interesante el sábado, ¿no? Porque si vienes al Jesús y María, me refiero a todo el público del español, puedes ver a las 5 de la tarde el debut del fútbol sala masculino y a las 7:30, en la misma sesión, puedes ver el debut del básquet.
Mira, es una buena tarde para pasar.
Exacto.
Lo tendré ahí en mente. Perfecto. Ibas a decir eso, ¿verdad, Isidra?
Exacto, iba a decir esto, pero... Arnau ya te lo ha dicho.
Bueno, pues nos tomamos nuestra última estrella. Gracias a los cuatro: Isidra Espiga, Xavi López, Arnau Baqué y Ferran Granell. Un placer como siempre. Espero que el martes que viene tengamos la fortuna de hablar de que hemos ganado al Racing de Ferrol y que volvemos a los puestos de ascenso directo. Gracias a los cuatro, también a mi compañero Omar Paires en los mandos técnicos. Como siempre, acabamos con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 de Tiempo de Español y dentro de nada, en 45 minutos, Twitch de Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que sean ustedes muy, muy felices.